Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que después de superado en el calendario radiofónico deportivo en la época estival, reanuda ya su programación normal. Estamos evidentemente en el día después, al inicio de las jornadas en primera y en segunda división, y eso hace que desde hoy y durante los próximos meses, entre 3:30 y 4 de la tarde, tratemos de resumir lo que nos ha dado informativamente, hablando y en materia deportiva, toda la provincia de Pontevedra. Y como arrancó la competición en la División de Honor, nuestro primer argumento tiene que ser el Real Club Celta y el partido del sábado en Balaídos ante el Real Madrid, con una secuela que ayer se vivió en Barcelona, porque ayer ante el Español en la Ciudad Condal jugó el Sevilla. Y uno tiene que reconocer que el Sevilla ha apostado fuerte y por ahora esa apuesta le ha salido bien. El Celta persigue desde el inicio de este verano la contratación de Manuel Agudo Durán. Hay ese pulso con el Sevilla para tratar de traer al sanluqueño a Vigo en un nuevo episodio de la operación Retorno a coste cero. La operación iba para largo, pero esto aquí, que el Sevilla juega fuerte, coloca a Nolito ayer en el equipo titular y el 0-2 lo firma ese jugador, ese extremo que pretende contratar el Real Club Celta. Dicho lo cual, a 19 de agosto tiene posibilidades Nolito de acabar siendo jugador del Celta esta temporada. Creo que sí. ¿Tiene posibilidades de venir a coste cero? Me parece que ahora no, pero el día 2 de septiembre, como mucho, saldremos de dudas.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Bueno, ahora vas de rojo y te quedan 3 días por delante estupendos para disfrutar.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Ha sido una gran victoria.
Del 24 de agosto al 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
De Nolito tendremos que hablar en los próximos minutos, pero antes, en este apartado dedicado al Real Club Celta, Santi Peón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
El primer nombre propio no es el de Nolito, que vamos a ver si llega o no llega al Real Club Celta, es el de Pape Chey. Firmó la pasada semana, tuvo sus minutos ante el Real Madrid y esta tarde oficialmente es presentado ante la afición en el Estadio Municipal de Balaídos a las 7.
Correcto, esa es la hora fijada desde los últimos días ya, cuando comunicó el Real Club Celta que hoy, el lunes, después del arranque del campeonato, iba a tener lugar la apuesta de largo oficial de Pape Chey, que de momento, mientras sigue abierto el mercado, ya que hacía referencia a Nolito hasta el próximo 2 de septiembre, pues es el último futbolista que se ha incorporado a la plantilla del conjunto vigués, y no solo lo ha hecho en este mercado, sino que además ya tuvo la oportunidad Pape de volver a jugar con la Celeste el pasado sábado en la derrota frente al Madrid.
Y con esa derrota es con lo que tenemos que ocupar parte de nuestro tiempo. 1-3, mismo dibujo táctico, mismas sensaciones, mismos errores, mismas debilidades. Santi, al igual que sucedió la pasada temporada, el Celta genera muchas ocasiones de gol. Yo recuerdo hasta 5 el sábado ante el equipo blanco, pero también concede muchas. Y en ese intercambio de golpes, sin ofrecer un buen partido de fútbol, salió Cruz, el Celta perdió.
Sí, así, tal cual. Es verdad que hay que poner por delante, y esto vaya para todo el mundo, de que es verdad que Fran Escribá tenía bajas significativas, la de Hugo Mayo, el capitán en el lateral derecho, la de Santi Mina en el ataque, en el medio campo. Muchos posiblemente hayan echado de menos a Okayo Kuzlu, pero lo cierto, Antonio, es que como tú acabas de apuntar de forma muy correcta, El otro día, el sábado, frente al Real Madrid en Balaídos, vimos un Celta tremendamente parecido, cometiendo muchos fallos atrás, es verdad que generando muchas ocasiones de gol, pero con poquitas cosas, incluso con sorpresas en el once. Aidó, el fichaje, el defensa más caro, si no me equivoco, en la historia del Celta, 8 millones de euros ha pagado el conjunto vigués por él al campeón belga, no fue titular, sí salió David Costas. Fran Beltrán, con el que no contó en el tramo final de la pasada temporada Fran Escribá, sí fue titular frente al Real Madrid, y quizá la sorpresa más amplia, más grande, la presencia de Gabriel el Toro Fernández. Sorpresa no quizá en cuanto a números, porque no tenía muchos más efectivos para poner en esa posición del terreno de juego Fran Escribá, pero sí quizá porque el delantero uruguayo las últimas dos semanas estuvo arreglando problemas judiciales, problemas personales en su país, en Uruguay, y evidentemente a todas luces el delantero no ha podido completar una pretemporada normal. Fran Escribá, precisamente en la sala de prensa, se incomodaba un poco cuando se le preguntaba si él creía que el Toro Fernández estaba para, como sucedió en Balaídos frente al Real Madrid, que el delantero charrúa hubiese disputado 85 minutos del partido.
Estaba para competir, pero también sabíamos, y lo dije, que no estaba para competir 90 minutos, bastante aguantó. Pero ahí sí que tengo que decir que si no jugaba él, ¿quién tenía que jugar? Esa es mi pregunta. Es fácil decir, igual no, el Toro no estaba, entonces ¿a quién tengo que poner? Si no tenía a otro, tengo a Santi Mina lesionado.
Bueno, pues una de las primeras quejas a mayores de la que hemos escuchado en cuanto a la cantera, que es muy bonito tener a muchos canteranos en el equipo, pero que eso está marcando que pueda tener a futbolistas en el banquillo Fran Escribá para intentar hacer sustituciones cuando los partidos, como es el caso de este primero del campeonato, no marchan como él quiere. Un Fran Escribá que habló de uno de los temas estrellas, sin duda, del partido frente al equipo de Zinedine Zidane. Cuando apurábamos la primera parte del partido entre Celta y Real Madrid este fin de semana en Balaídos, el árbitro anula a instancias del VAR un gol anotado por Brais Méndez. Fran Escribá se refería a este gol y a una jugada posterior en el arranque del segundo tiempo en el que no entiende el técnico valenciano el porqué de un fuera de juego, de una posición antirreglamentaria supuestamente de Iago Aspas.
Pienso, y además estoy convencido, que si pitaron fuera de juego es porque debieron ver que estaban fuera de juego. En ese sentido he comentado que me llama más la atención, nos pitan un fuera de juego de Iago nada más empezar la segunda parte. Creo que es ese tipo de acciones que siempre nos da a entender que se debe continuar, y si luego Iago hubiera marcado gol, se revisa y es o no es gol. Pero creo que el asistente no estaba bien colocado, levantó automáticamente y pitaron fuera de juego.
Respecto a la primera contestación de Fran Escribá, podríamos decir, con el 4-4-2, con matices, no podrías tener un acompañante para Aspas. Si cambias el dibujo táctico, sí podrías tener un acompañante para Aspas. Y si con 4-4-2 eres un poco más valiente, Santi, dices, tengo a Bobby, pero no me lo dejan alinear.
Sí, por ejemplo, ¿no? Simplemente la sensación que da en el tiempo que lleva Fran Escribá, quizá el tramo final de la temporada pasada es distinto, porque el equipo tenía muchas urgencias y prácticamente quedábamos todos por bueno lo que hiciese el técnico valenciano, siempre y cuando el Celta sumase de 3-3, pero con una pretemporada, como él mismo dijo ya hace algunos meses, que le gustaba poder trabajar desde el principio y en este arranque de temporada, todos pensamos que quizá podría intentar variar, aunque fuese mínimamente, ese dibujo con el que ya sabemos que él se mueve, con el que él se encuentra más cómodo, ese 4-4-2, quizá tiene futbolistas Fran Escribá para proponer otras cosas, él mantiene que no, mantuvo frente al Real Madrid ese 4-4-2 que a todas luces es evidente que no le dio buen resultado.
Más cosas, de medio campo hacia adelante, muy buen partido de Denis Suárez, y a la hora de los destacados, aunque no hizo gol, además del de Salceda, el de casi siempre, Iago Aspas.
Sí, y por supuesto no podemos obviar tampoco la actuación, las buenas actuaciones que tuvo Rubén, que es verdad que encajó 3 goles y que aún así evitó que el Real Madrid incluso fuese capaz de haber marcado algún golito más para llevarse este triunfo definitivo en el arranque del campeonato. Hablabas de Iago Aspas en la televisión con los compañeros de Movistar sobre el mismo césped de Balaídos. Hacía este análisis de la derrota sufrida por su equipo, por su Celta, frente al Madrid.
Sí, un partido jodido porque no hemos podido sacar los 3 puntos. Creo que la clave había estado en cuando íbamos perdiendo 0-1 abajo. Hemos tenido 2-3 ocasiones para patar y bueno, arregló enseguida la expulsión, que creo que les ha venido muy bien a ellos porque no han atacado tanto pero han tenido más el balón, y bueno, nos han matado con ese 0-2 quedando 15 minutos que no nos ha dado ya para más.
Y un sonido curioso, Antonio. Hablaba con nuestro compañero Ricardo Rossetti, que es, recuerdo, el inalámbrico de los partidos del Real Madrid en Movistar Televisión. Iago Aspas y Ricardo Rossetti, nuestro compañero, que tenían esta pequeña discusión, por decirlo de alguna forma liviana, sobre la jugada polémica del partido, ese gol anulado al Celta por fuera de juego posicional de Brais Méndez.
Le preguntaba yo después en el gol nuestro, que yo estaba en posición fuera de juego, pero el último en tocar había sido Odriozola. ¿Cómo podía ser fuera de juego si el que la toca es él? Esa era la explicación que que yo le pedía y bueno, nada, han cortado el gol y no hemos podido hacer nada.
Pero lo que hemos visto en la repetición.
Yo también lo he visto en el descanso, el último que la toca es Odriozola, que la puntea de lado. Denis le da el balón y repetidamente le da él.
Si considera que tiene la razón, ni callado bajo la ducha permanece Iago Aspas. Y por la zona mixta de Balaídos, ¿quién pasó?
Pues pasaron, por un lado, Lucas Olaza, con unas, para mí por lo menos, tremendamente desafortunadas declaraciones cuando se le preguntaba por el arbitraje de Estrada Fernández, que, por lo menos a mi juicio, Antonio, no sé si tú tienes que valorar de otra forma o piensas lo contrario, creo que poco o más bien nada tuvo que ver en el resultado final del partido que disputaron este fin de semana Celta y Real Madrid. Atención a Olaza hablando de que los arbitrajes, según el uruguayo, siempre favorecen a los grandes.
Contra estos equipos... Eso ya sabemos cómo es, pero bueno, es algo que siempre va a estar y siempre estuvo, así que no hay que generar malas ocasiones por ese aspecto.
Lo más fácil es cobrar para ellos, simplemente esa es la diferencia.
Y Kevin, que se estrenaba también esta temporada como titular por la lesión del capitán de Hugo Mayo, en este caso atendía a los medios propios del Celta, atendía a Celta Media, para decir que al Madrid, cuando le concedes lo más mínimo, no suele fallar sus oportunidades.
Sí, eles sabemos que coa mínima poden facer algún gol, e iso foi o que ocorreu, non? Creo que sen facer nada fixeron o 2-0 e a partir de aí tocou remar e non saíron ben as cousas.
E respecto para cerrar el Celta-Real Madrid de anteayer, el sábado, Santi, dar cuenta, es ya habitual los problemas para en los días de muy buenas entradas y el otro día se superaron los 23.000 asistentes, las 23.000 personas que asistieron en directo al Celta-Real Madrid, dar cuenta de los muchos problemas, no para salir, que en este caso tuvieron para entrar en los minutos previos al inicio del partido, muchos abonados de la grada de gol.
Sí, nos consta que fueron los problemas, que se repartieron los problemas por todo el estadio en varias gradas, pero como dices, Antonio, el principal problema se dio en los prolegómenos del partido y con el partido ya empezado, los primeros minutos en la grada de gol, tan solo una puerta abierta, se quejaban muchos aficionados de que tan solo había una puerta abierta para acceder precisamente a esa grada de gol para poder presenciar el partido. El malestar era mayúsculo, las quejas principalmente iban dirigidas en este caso a la figura del presidente, Carlos Mourinho.
Es lo que tiene jugar como locatario en el Guggenheim, que es el estadio de Balaídos. El inacabado estadio de Balaídos. Una buena noticia, hoy el Celta tiene jornada de descanso, los jugadores, la presentación esta tarde de Pape Chey, pero la buena noticia nos llegaba en el entrenamiento de ayer, sesión de recuperación. Empiezan ya a entrenar con el grupo dos de los cinco lesionados.
Sin duda, y una muy buena noticia, como apuntas, Antonio. Hablamos de Sergio Álvarez, que en principio será, salvo sorpresa, el portero suplente de Rubén el próximo sábado a las 9 de la noche frente al Valencia. La otra gran noticia es que ya también trabaja con el grupo el internacional turco Kayo Kuzlu, que arrastra problemas de rodilla desde el tramo final de la pasada temporada.
Oye, Santi, que no lo he dicho. El gol del Celta, el único gol, lo marcó Iker Losada, un canterano que acababa de entrar en el terreno de juego, definió muy bien ante Courtois, nacido en Catoira el 1 de agosto del año 2001, tiene 18 añitos recién cumplidos y es el primer jugador del Celta en partido oficial nacido en el siglo XXI que marca.
Sí, la verdad es que no podía haber tenido mejor debut. Entró en el minuto 85 sustituyendo precisamente al mencionado Gabriel El Toro Fernández y en uno de los primeros balones que toca, con todo el desparpajo del mundo, hay que reconocerlo, ante ni más ni menos que un central internacional como Sergio Ramos, es capaz de batir por bajo a Thibaut Courtois. Un buen gol, un buen debut y esperemos que, aunque todavía es muy joven, hay que tener mucha cautela y mucha paciencia con él. Tiene pinta de que puede ser, sin duda, uno de los canteranos más prometedores de la factoría de Amadro.
Hablaba al principio de Nolito, de las dificultades que han podido surgir en estas últimas 24 horas para que pueda acabar en el Real Club Celta. ¿Por qué has querido rescatar unas declaraciones en el postpartido de ayer en Cornellà del de Sanlúcar de Barrameda?
Bueno, pues es muy fácil, Antonio, porque Nolito es muy fácil. Es que está que se sale en esta pretemporada, en la que desde el principio le ha comunicado Monchi, su director deportivo en el Sevilla, que no contaban con él. Era uno de los muchos jugadores con los que el Sevilla no contaba para esta temporada, pero es que el de Sanlúcar se lo ha ganado a pulso. Ha hecho una pretemporada sensacional, ha sido el máximo goleador del conjunto hispalense y encima se ha estrenado esta temporada en la victoria sevillista en Cornellà Prat frente al Español. Español marcando otro gol. Era el protagonista también con los compañeros de Movistar. Y atención al mensaje de Nolito, porque da la sensación de que cuando se le pregunta por su futuro más inmediato, en un momento dado habla de sus compañeros del Sevilla en tercera persona.
Bueno, yo me mantenía ahí flotando. Pero bueno, sí, la verdad que el club ha firmado muchos jugadores y nada, es porque tiene capacidad para jugar aquí y nada, somos una plantilla creo que bastante competente y a ver si hay suerte y juega todos mis compañeros lo máximo posible y que lo hagamos bien y que ganemos muchos partidos.
Pues le habrá fallado el subconsciente a Nolito, o tendrá la mente puesta en Vigo. Celta-Valencia, próxima jornada de nuevo en Balaídos, sábado 9 de la noche. Dos apuntes, Santi, ¿tenemos árbitro?
Sí, tenemos colegiado ya del partido, va a ser el colegiado canario Hernández, el encargado de impartir justicia frente al Valencia el sábado.
Y no hay cláusula del miedo para el jugador del Valencia cedido al Real Cruz Celta, Jorge Sáez. Si Escrivá lo estima oportuno, podrá jugar.
Veremos si le da minutos el técnico valenciano. Jorge Sáenz estuvo en el banquillo todo el partido frente al Real Madrid, pero no gozó de sus primeros minutos, de los que hubiesen sido sus primeros minutos con la Celeste.
Dos jugadores del Celta con pasado valencianista, Jorge Sáenz y el lesionado Santi Mina. Tres jugadores del Valencia con pasado celeste, Rodrigo Moreno, Daniel Bas y el inédito hasta ahora en competición oficial, Maxi Gómez. Mañana vuelta al trabajo. ¿Nos queda algo, Santi?
Creo que no nos queda nada más que contar. A preparar desde mañana, como dices, en doble sesión de forma curiosa. Se nota que todavía apura Frank Escribá y su cuerpo técnico este tramo final de la pretemporada. Mañana doble sesión. A partir de entonces, sesiones a puerta cerrada únicas durante la mañana para preparar ese choque frente a los valencianistas.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Cuarto circuito de golf COPE Galicia. Premios y regalos espectaculares. Un viaje a Madeira en hotel de 5 estrellas o uno a Panamá. Sí, sí, has escuchado muy bien. A Panamá. Apunta bien los campos. Golf Lugo, Campomar Golf, Hércules Golf, Golf Valderrois, Praia del Rey, Guardián Bon Suceso, Golf Maze, Mondariz Golf, Rack Santiago, Rack Vigo, West Cliffs, Pidago, Aguas Santas y la gran final en Maze 27, 28 y 29 de septiembre. Cadena COPE, la casa del golf.
Rápido paso por el balonmano. Mañana Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas presenta a Valian Curán, nuevo jugador del único representante esta temporada en Liga Asobal. Presentación, repito, de Curán, nuevo jugador de Frigoríficos Domorrazo Balonmán Cangas. Y en el triangular de Aperegrina, torneo internacional Seacobeo 2021, ganó el anfitrión, ganó Teucro, se impuso a Siria por 21 a 17 y a los portugueses de Maia Ismael por un corto, por un mínimo, 21 a 20.
Deportes, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y tenemos que hablar en nuestro programa de ciclismo, fundamentalmente para hacernos eco de lo que fue este fin de semana, la cuarta edición del desafío Delio Fernández, el desafío a quien le da nombre el actual corredor de Delco Marsella, un moañés al que tengo al otro lado del teléfono. Delio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, estaba fijándome por la cantidad de participantes, más de 200, por la calidad de los mismos, y ahora hablo del cuadro de honor, me imagino que esta edición del año 2019 es para que tanto la organización como tú mismo os sintáis contentos, satisfechos y orgullosos.
Sí, bueno, este año rozamos los 300 participantes, año a año pues bueno, vamos mejorando un poquito las condiciones, los servicios que se le dan a los participantes y bueno, pues mejorando también la participación y consolidando la prueba como un evento cicloturista dentro del calendario gallego.
Oye, en unos instantes me ciño en lo de ayer, pero quiero hablar contigo porque fue terminar la vuelta a Burgos, coger el coche, llegar a Moaña. Por la tele te vimos, no sé si estás en tu mejor momento de forma de la temporada, te dejaste ver en una prueba importante como es siempre la Vuelta a Burgos.
Pues sí, ahí estaba, dentro del grupito de los mejores, quizá me faltaba un poquito pues para estar disputando, evidentemente, pero bueno, contento porque es una vuelta, la antesala de la Vuelta a España, otros que vienen del Tour, y bueno, siempre es una vuelta bastante complicada, dura. Y nada, sabíamos que había que terminar en Lagunas de Neila y coche y llegar a casa para dormir y hacer el desafío. Y hoy ya vamos camino de Limousin en Francia, que en dos días empiezo pues otra vuelta.
Era lo que te iba a preguntar. De aquí a final de temporada, ¿qué calendario te has marcado? Porque hubo que reajustarlo por aquella caída de primavera.
Sí, tuve ahora durante estos últimos meses más cargado el calendario. Ahora, después de esta carrera en Francia, pues tengo un pequeño respiro para en septiembre hacer unas clásicas en Italia. Y octubre volvemos a tener también cargado con Vuelta a Croacia. Y este año me va a tocar hacer una exótica en China, Tour de Hainan. Así que hasta finales de octubre no terminó la temporada.
Temporada larga para Delio Fernández. Desafío, como decíamos en el día de ayer, casi 300 participantes, más de 200 terminaron. Yo creo que dentro del mal mes de agosto que climatológicamente estamos teniendo en Galicia, por lo menos ayer sí fue una ayuda que los termómetros no subieran mucho para los cicloturistas, porque tal y como se había dicho en su momento, bueno, circuito exigente, ¿no?
Sí, es una prueba de una dificultad media-alta. Lo que facilita que se adapte a muchísimos públicos es que la velocidad es controlada. Y la parte final, el último puerto, Chandarquiña, un puerto de primera categoría, realmente exigente, con rampas superiores al 15%, pues ahí es donde se presenta el verdadero desafío, ¿no? Hay participantes que, bueno, que su desafío es llegar arriba, y para otros, pues bueno, que los que tienen mejores condiciones, pues intentar hacerlo lo más rápido posible, batir tiempos de años anteriores, y poco a poco vamos instaurando esa filosofía de prueba cicloturista, disfrutar de la bicicleta, del deporte, del entorno de Moaña, hacer turismo, una jornada de convivencia, y al final, pues eso, el que llegue con fuerzas, pues subir lo más rápido posible.
Es que, fíjate, me hablas de buen rollito de convivencia, pero claro, si veo que el primero ha sido Alex Márquez, el segundo Samuel Blanco, el tercero Moisés Leboso, gente que eso ha sido importante en el mundo de la bici, pique sí que hay.
Sí, bueno, al final siempre el tema de que haber un cronómetro siempre motiva mucho a ciertos corredores, ¿no? Evidentemente para corredores como Márquez, pues bueno, una prueba como ayer, lo importante es compartir pedaladas con los aficionados que diariamente nos apoyan, y el resultado casi es lo de menos.
Sin duda, he dicho los tres ganadores, el podium de la categoría masculina, la categoría femenina, Lara Nois, Vanessa Villar segunda, Montse Bernández la tercera. Podemos decir, Delio, aunque no sea algo que a ti te compete directamente, que este desafío después de 4 ediciones está ya consolidado, que es una prueba que ha logrado hacerse un huequecito dentro de una carrera de estas características en el calendario gallego.
Pues mira, lo que más nos satisface es ver la cantidad de gente, un porcentaje muy alto de participantes que vienen de fuera de Galicia. Al fin y al cabo, pues es uno de los objetivos que nos marcamos, ¿no? Que es dar a conocer Moaña, su entorno, y practicar deporte, nuestro deporte, el ciclismo, a la vez que conocemos pues nuevos destinos, ¿no? Y vamos a continuar con esa línea, y poquito a poquito pues mejorando, y ojalá que en próximas ediciones seguir aumentando participantes como todos los años.
Pues ojalá que lo podáis conseguir. Atrás quedan muchos meses de trabajo, por lo menos se ha recogido en forma de recompensa el trabajo bien hecho. Cuarta edición del desafío de Delio Fernández, celebrado en el día de ayer. Corredor de Delco Marsella, como siempre, gracias por atender la llamada de COPE, y por lo que a ti respecta, que es bastante, muchas felicidades. Un abrazo, querido amigo.
Muchas gracias, doctor.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Para los equipos de primera y segunda división, la competición oficial arrancó este último fin de semana. Para los de la segunda división B, arranca el próximo. Y ahí están como representantes de la provincia, están Celta B, está Coruxo y está un Pontevedra, a cuyo técnico, a cuyo máximo responsable técnico tengo al otro lado del teléfono. Luismi, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y empezó para vosotros, o terminó para vosotros, perdón, la pretemporada con una victoria. Hombre, se dice que la competición oficial es otra cosa, pero terminar ganando 4-0, en este caso, ante el Arosa, me imagino que deja un buen sabor de boca. Confianzas las justas, pero un buen sabor de boca en la última semana del verano.
Sí, se trataba de este último partido, acabar con buenas sensaciones antes del inicio de liga. Y contra un buen rival, contra un rival exigente que va a pelear en la tercera división por meterse en esos cuatro puestos también de playoff. Y bueno, no hubo percances graves, la gente al final acabó sin ningún tipo de lesión. Y entonces, bueno, las sensaciones son buenas y ahora afrontar esta semana con humildad y trabajo, porque sabemos que enfrente vamos a tener un Coruxo que nos va a plantar cara y nos va a poner las cosas muy difíciles.
Cierto, primera jornada en Pasarón, Pontevedra, Coruxo, dos viejos conocidos. ¿Qué sensaciones te ha dejado esta pretemporada, pensando en la jornada inaugural y teniendo además en cuenta, rectifícame si me equivoco, que la plantilla no la tienes definitivamente cerrada?
Sí, estamos ahí pendientes de hacer alguna incorporación, pero bueno, como hasta ahora, ¿no? Con calma, sin precipitarnos, porque consideramos que el jugador que venga o los jugadores que puedan venir, que sean para aportar y que nos den ese saltito de calidad que necesitamos. Si no, pues bueno, por cantidad no lo vamos a hacer, sino por calidad. Y bueno, afrontamos este primer partido, pues ya te digo, con mucha ilusión, muchas ganas. Jugamos en casa delante de nuestra afición, queremos continuar lo que hicimos la temporada pasada, hacer de pasar un fortín y a partir de ahí, pues, hacer en la competición.
Es un equipo, es una entidad siempre ambiciosa, con una afición exigente, con una directiva que sueña con llegar algún día, con retornar algún día a la segunda división. Los objetivos deportivos de partida para este Pontevedra, para, en concreto, particularmente para ti, Luismi, ¿cuáles pueden ser?
A ver, como tú bien dices, estamos en un club donde la exigencia es máxima, donde hay que estar lo más arriba posible. Creo que por nosotros, por el cuerpo técnico, jugadores, no va a quedar. Vamos a dar todo porque sabemos que somos un club pues que está hecho para estar en otra categoría. Pero yo creo que también hay que ser humildes, hay que trabajar y hay que afrontarlo con el máximo respeto a todos los rivales. No va a ser fácil, pero por trabajo, por ilusión y por ganas, y siendo conscientes de lo que habíamos dicho, que estamos en un club que aspira siempre al máximo, lo afrontamos así este inicio de temporada.
Oye, mister, soy perfectamente consciente de que estamos a 19 de agosto, de que la práctica totalidad de los equipos todavía no han cerrado sus plantillas, pero por cómo ha ido el verano, quién se ha gastado más dinero, quiénes pueden ser, siempre al margen de que pueda saltar un equipo sorpresa, quiénes pueden ser los cocos o los animadores este año de este grupo 1 de la segunda división B.
Bueno, por presupuesto, más que nada, porque a veces sabes que las plantillas están hechas con buenos jugadores, pero, y con más que con buenos jugadores, con nombres, ¿no?, de jugadores importantes que vienen de otras categorías superiores y no acaban de funcionar deportivamente. Pero sí, por presupuesto, a priori, pues equipos como, pues mira, Melilla, Atlético Baleares, Ibiza, sin descartar también por quiénes son, pues el Real Madrid Castilla, el Atlético Madrid B, bueno, yo sé, creo que son equipos que están hechos pues para estar en lo más alto de la clasificación. Después, como bien dices, bueno, siempre hay sorpresas, siempre hay equipos que van más tapados, pero que hacen un trabajo muy bueno en el campo y que son capaces de, a lo mejor con, no con tanto nombre, pero sí de sacar un rendimiento máximo, ¿no? Y nosotros, pues bueno, vamos a intentar pelear con ellos y estar, como te dije antes, en lo más arriba posible.
Mister, muchísima suerte. Gracias por atender, como siempre, la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias.
Pues son las 15 horas y casi 59 minutos, ganó el Pontevedra en el último bolo veraniego, perdió el Celta B ayer, séptimo trofeo Vila de Cangas, ganó el Alondras al filial del Real Club Celta por 2-1.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y
Y un último apunte antes de que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. En tenis, finalizó ayer domingo el torneo internacional de tenis organizado por el Club de Campo de Vigo. En la categoría senior masculina, victoria para el brasileño Óscar Gutiérrez. En la categoría reservada a tenis de a tenis en silla de ruedas, el triunfo para el vigués Martín de la Puente. Rodrigo Rodríguez y Andrea Álvarez atendieron la parcela técnica. En nombre de todo el equipo realizador, os habló Antonio Estévez. Mañana volvemos. Feliz sobremesa para todos.
Son las 4, las 3 en Canarias.